¿Cuántos problemas hubiésemos evitado tener hoy si no nos hubiésemos dejado llevar por un momento de enojo, por un momento de rabia en el cual perdimos los estribos, perdimos el control y expresamos palabras que no debiéramos decir? Palabras que hirieron a otras personas, al que los escuchó, o tuvimos ciertas reacciones que no fueron las correctas. Y al final nos toca ir corriendo a disculparnos bajo la excusa: eso no fue lo que yo quise decir. En fin, estuvo allí en el corazón y lo sacamos, solo que no lo hicimos de la manera adecuada porque nos dejamos llevar por la emoción del momento de una manera descontrolada, hasta que al decirlo pecamos, ofendimos, dañamos. Hoy quiero hablarte sobre esos momentos que consideramos como que normales porque perdemos la paciencia o porque simplemente podemos echarle la culpa a algo externo de la forma en que reaccionamos, y es acerca del enojo. Puedo decirte o puedo preguntarte: ¿en esta semana te has enojado? ¿Y qué has hecho con ese enojo? ¿Lo has utilizado para bien o lo has utilizado para mal? Porque entre otras cosas, de pronto podrías extrañarte, porque al escuchar la palabra enojo siempre pensamos en algo malo. Pero ¿sabes que la Biblia nos enseña que también tiene un buen uso? Porque el enojo es un detonante que nos hace darnos cuenta de algo que no está funcionando bien, algo que nos incomodó, que no es correcto y que necesita ser solucionado o restaurado o mejorado. Para eso tenemos el detonante del enojo. Pero cuando ya se sale de descontrol y el enojo comienza a controlar la manera en la que hablamos o nos comportamos, allí es donde está el gran problema y terminamos pecando. Por eso la Biblia nos trae un gran consejo en Efesios capítulo 4, verso 26, de esta manera. Y esto es un abrebocas porque en algún momento vamos a tocar una serie sobre el enojo, sobre la ira. Conocer qué enseña la Biblia acerca de esto y cómo lo podemos manejar. Para el mundo esto es algo normal. Vivir enojado en el mundo es algo, digamos que, un hábito diario. Pero en Dios no es normal. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que tener a Cristo en el corazón y estar enojado todo el tiempo no tiene coherencia. Efesios 4:26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Mira esto, qué interesante. A veces pensamos que pecado es matar a alguien solamente, que pecado es robar solamente, que pecado es hablar mal de otras personas solamente, pero ¿acaso enojarse de una manera descontrolada no es pecado? Y esto es curioso porque algunas cosas las determinamos como pecado y tenemos como que una escala del 1 al 10, ¿no? Y creo que del 1 al 10 ni siquiera el enojo estaría dentro de esos 10 primero. Porque lo hacemos parte de nuestra vida como un hábito. Pero delante de Dios, vuelvo y te digo, no es algo normal. Porque trae grandes repercusiones, sobre todo lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de los Efesios, diciendo: el enojo da lugar al diablo. ¡Wow! El enojo puede traer maldición a tu vida, graves consecuencias. El enojo puede restar bendición de Dios para tu vida, para tu casa, para todo lo que haces. Debido al enojo, muchos matrimonios se quiebran hoy en día. Debido al enojo, muchas relaciones se destruyen. Y debido al enojo descontrolado de esta vida, muchos se enferman y hasta mueren. las impresiones que produce el enojo en el corazón son muy fuertes y llegan al punto de hacer que el corazón deje de latir. No es el estrés, no es la opresión de lo externo, sino lo que se produce dentro de nosotros. Y se produce dentro de nosotros y por ende somos nosotros los únicos responsables. Porque al final, nadie puede decirme cómo, qué decisión tomar. Nadie puede obligarme a tomar ciertas actitudes. Al final, yo digo cómo quiero actuar y qué actitud voy a tomar frente a las circunstancias de la vida. Se oye duro, pero es así. Es decir, yo no puedo decir es que yo soy así porque mi papá es así. O decirle a mi esposa es que tú me haces ser así, tú me haces ser violento, tú me haces ser iracundo, tú me haces... No, nadie te hace ser. Tú decides ser. Yo no puedo excusarme diciendo es que la economía está tan tremenda y por eso me estoy deprimiendo. No puedo buscar excusas de lo externo porque yo al final tomo la decisión. Nadie te puede obligar a que tomes ciertas decisiones o ciertas actitudes. Al final, yo no puedo echarle la culpa al espejo, somos nosotros. Pero se nos es más fácil buscar conejillos de India, buscar culpables, a reconocer nuestra culpa y nuestra condición. Tú te deprimiste porque tú escogiste la depresión como un canal en el cual esconderte. Cuando la Biblia nos da multitudes de salidas en el Señor para confiar y descansar, pero al final erramos al blanco porque escogemos lo equivocado o la salida más fácil. Así que la ira, mis amados amigos, mal dirigida, descontrolada, no permite que la justicia de Dios se manifieste. No obra de la manera correcta, por ende, no está alineado a lo justo que es Dios. Y se convierte en un pecado mortal. Porque entre otras cosas, vuelvo y repito, da lugar al diablo. Es una puerta abierta que le da la bienvenida a toda clase de males en el corazón. Así que quizás tú puedas decirme, pero es algo normal, ¿quién no se molesta hoy en día? Y está bien, es una emoción que tenemos y se manifiesta en algún momento. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Tú la controlas o te controla a ti? ¿Utilizas el dominio propio que Dios da para mantenerla bajo control y utilizarla para resolver? ¿Utilizarla para la justicia real y verdadera? ¿O la utilizas para un deseo propio personal que te lleve a una venganza o a la destrucción o a darle mal por o a pagar mal por mal? Allí es donde se convierte en pecado y no es normal para Dios. Así que la ira puede afectar a una persona durante años, haciendo crecer en ella un resentimiento y deseo de venganza. No la deja descansar hasta que lo lleva a cabo. Entonces, vemos por ejemplo en la vida de David a su hijo Absalón. Una ira reprimida, guardada ahí en su corazón desde el día en que supo que su propio hermano Amón había violado a su hermana. Absalón se llena de rabia al ver que su padre no hizo nada en contra de esto y que su hermano mayor se salió con la suya sin ninguna disciplina. Así que durante 2 años más o menos, Absalón guarda eso en su corazón y elabora todo un plan, toda una estrategia para ganarse la confianza de su hermano y de su padre y luego al hacer una fiesta mandar a matar a su hermano mayor y cumplió su cometido. ¿Ves? Todo lo que durante años la ira puede alimentar en tu corazón, un deseo de venganza, un resentimiento que luego se convierte en una raíz de amargura. Y mis amados amigos, la amargura tiene un gran detalle y es que echa raíz. Y donde echa raíz jamás permite que la persona prospera tenga gozo, sea feliz y disfrute realmente de la vida en abundancia que Dios da. Ahí está. La característica, la ira tiene muchas características y una de ellas es que la ira altera nuestra percepción de las cosas. ¿Te has dado cuenta de eso? Así como lo escuchamos, la ira tiene muchas características y una de ellas es que altera la percepción de las cosas. Es más, yo creo que hoy damos inicio, vamos a dar inicio a esta serie hoy, vamos a lanzarnos de una vez y hablar esto, porque es un tema interesante y te voy a hablar algunas cosas de la vida diaria que creo que es necesario que nos sentemos a hablar, porque entre otras cosas, quizás algunas personas ya te han hecho saber o te han hecho ver algo de lo que hay en tu temperamento que no está bien. Sin embargo, no los has escuchado. Espero me des la oportunidad de hablarte a través de la palabra de Dios y que sea el mismo Espíritu Santo revelándote lo cierto de esta palabra en tu vida y hacerte ver que la ira, mi amado amigo, no es una excusa valedera para pecar o para sentenciar, condenar, juzgar o esquivar la responsabilidad que yo tengo por las palabras necias que dije o la actitud arrogante que he tenido o el dolor que he causado a los que me aman. Espero por favor que abras tu corazón con esta serie, a la cual le coloco por nombre Muertos de Ira, y que en esta serie tú puedas permitir que el Señor te ayude a escudriñar lo que hay en nuestro corazón. Porque si bien hemos aprendido algo, y es que no podemos juzgar ya la acción como tal y pensar que al acabar la acción se acaba el problema. Hemos aprendido que el problema está en la raíz y allí es donde se ocasiona todo. Y la raíz es lo que naturalmente está gobernando nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, como leímos a un principio: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, no, Dios no tiene problema con que en algún momento expreses rabia, dolor. El problema está cuando dejas que eso te domine, se te va el dominio propio, pierdes el control y terminas arrasando con todo lo que está delante de ti. Por favor, no nos excusemos tampoco con que es que yo soy así, Dios me hizo así, o tú me conociste así. Estás perdiendo un matrimonio, estás perdiendo una relación, estás perdiendo amigos, y por un momento de rabia, por un deseo en tu corazón que pudiste haber sometido, llevado, sujeto a Cristo para que con su amor te invada y puedas perdonar y ser libre del resentimiento, de la culpa, el deseo de venganza y la amargura. Vuelvo a recordarte, al final tú decides. En Génesis capítulo 4, del verso 6 al 8, hay otro ejemplo. Un ejemplo que se da en un ámbito familiar y que se convierte en un asunto con consecuencias desastrosas. Te quiero hablar por unos dos minutos más de dos hermanos llamados Caín y Abel. Pero en este caso quiero enfocarme en Caín porque fue el que tuvo un encuentro con Dios, donde Dios mismo le hizo ver que estaba a punto de ocurrir algo que no era correcto y que al final él tomaba la decisión. Porque Caín tuvo celos de su hermano Abel, se resintió con él, su rostro le cambió y su corazón se ennegreció. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad. Porque Dios se le apareció a Caín y le dice: Caín, ten cuidado, el pecado está a la puerta, está buscando que le abras para dominarte, pero tú ten control sobre él. Dios le había dicho a Caín: ten cuidado, ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado diciendo, ten cuidado? Pero al considerar algo como normal, no le prestamos atención y lo dejamos pasar hasta que llega el momento en que se convierte en una bomba de tiempo. Y ese es el problema de la ira, del enojo. Cuando no se confiesa, cuando se reprime, cuando se guarda en el corazón y daña, nos lleva a pecar. Eso mismo hizo Caín. Desechó el consejo de Dios porque le dio lugar al dolor, al resentimiento, a la envidia, a la mentira que el enemigo puso en su mente, como suele ocurrir cuando nos creemos cosas que ni siquiera son verdad. Y las alimentamos con imágenes que no son. Comenzamos a imaginar cosas que no son por allí, pero alimentamos ese dolor y se convierte en rabia que llevamos por dentro. Una bomba de tiempo a punto de estallar. Caín desechó el consejo de Dios. Terminó acabando con la vida de su hermano Abel. De pronto tú digas, pastor, yo no llego hasta allá. Pero si las miradas mataran, ¿cuántos tendrían tu nombre? Si los gestos acabaran con la gente, si lo que tenemos en la mente se hiciera realidad, ¿tú te imaginas qué masacre veríamos todos los días? Y no podría, y quizás tendríamos los argumentos para decir, pero es que me tratan de esta manera. Pero al final, no se trata de lo externo, sino lo que llevas en tu corazón. Porque cuando tienes el gozo y la paz de Dios en tu vida, cuando sabes que es Dios el que lo llena todo, no te dejas robar la paz. Y por más que a tu alrededor sucedan cosas, tienes paz y tranquilidad y gozo. Y eso vale más que todo. Bienvenidos a esta serie, Muertos de Ira. No te la pierdas. Padre, te doy las gracias por tu palabra y por esta serie que comienza hoy, Muertos de Ira. Ayúdanos a entender el fin de esta palabra, Señor, y a darnos cuenta que tiene gran relevancia esta emoción, este sentimiento que en algún momento trata de dominarnos y que nos lleva al punto de pecar. Señor, pero también hay una solución. Cuando reconocemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y llevar nuestros pensamientos sujetos a Cristo, nos ayudará para tener ese dominio propio y saber, Padre, que en el momento de rabia hay algo a que prestar atención y al hacerlo bajo tu amor, poder utilizarlo de la manera correcta. Ayúdanos a ver lo que no está bien, Señor, y danos la fortaleza durante esta serie para que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos disfrutar de esta vida, de esta buena vida abundante que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda, Dios siempre llega justo a tiempo. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Y si tienes redes sociales, búscame en Instagram, allí me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo, bendiciones.